شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radio escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el noveno capítulo del espacio Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán, en el que vamos a abordar el papel de Estados Unidos en la vuelta de los talibanes al poder en el país centroasiático. Quédense con nosotros. Para analizar el impacto de la intervención militar de Estados Unidos durante 20 años en Afganistán en el regreso de los talibanes al poder, hace falta abordar muchos temas de manera simultánea. La mayoría de los talibanes y sus núcleos principales están conformados por jóvenes pashtunes de las clases bajas y pobres de la sociedad afgana. Los talibanes, que fueron blanco de ataques de las fuerzas de la alianza dirigida por Estados Unidos en 2001 y cuyo gobierno cayó, consecuentemente, pudieron reorganizarse en 2005 y ampliar sus operaciones en Afganistán. El declarado motivo más importante de este grupo fue combatir a las fuerzas de ocupación extranjeras. A juicio de los talibanes, los valores del liberalismo no son compatibles en absoluto con los valores islámicos, por eso los niegan por completo. La solución que eligieron los talibanes fue la Hijad o Guerra Santa en el Camino de Dios. Ellos creen a pies juntillas que tienen a su cargo imponer la religión de Dios y las reglas y valores de la escuela Hanafí de las sectas Suní del Islam en Afganistán. Los talibanes resurgieron en Afganistán en 2005, beneficiándose del apoyo del pueblo pashtún, así como la ideología de la Guerra Santa, el dinero de contrabando y los apoyos directos e indirectos de Pakistán y Arabia Saudí. Los talibanes siempre han expresado en las últimas dos décadas su rechazo a la presencia norteamericana en Afganistán, afirmando que los gobiernos que llegan al poder en Kabul con el respaldo de gobiernos extranjeros carecen de legitimidad, por lo que prosiguieron la lucha tanto contra las fuerzas extranjeras de ocupación, así como contra dichos gobiernos. Sobre la ideología de los talibanes al enfrentarse a Estados Unidos antes de volver al poder en Afganistán en septiembre de 2021, Pir Mohammad Mollah Sehi, experto iraní en asuntos de Afganistán, comenta lo siguiente. Los talibanes creían que estaban combatiendo a gente que tenía ocupado su país, por eso no aceptaron la negociación con el entonces gobierno de Kabul, sino que querían negociar directamente con, según ellos, la TEA América, es decir, Estados Unidos, ya que mantenía ocupado su país. Para los musulmanes, esto tiene una fuerte justificación coránica, que es el rechazo a la senda del ateísmo. Los talibanes creían que, tal como lucharon contra los infieles rusos tras su incursión en Afganistán y derrotaron el ateísmo, derrotarían también a Estados Unidos tras su invasión, acompañados por sus aliados, y si fracasaban, habían cumplido con su deber religioso y que le tocaba a la próxima generación continuar esta resistencia. Uno de los problemas más importantes que siempre ha afectado a Afganistán durante 20 años de ocupación ha sido la existencia de gobiernos débiles e ineficaces en Kabul. Si bien la Conferencia Internacional sobre Afganistán, celebrada en Bonn, Alemania, en diciembre de 2001, desde el principio el énfasis se puso en la democracia y la participación proporcional de todos los grupos étnicos y políticos de Afganistán, teniendo en cuenta el tejido étnico del país, los pastunes no mostraban interés en la presencia de tayikos, uzbekos, hazaras y demás grupos étnicos en puestos clave. En este sentido, las disputas originadas por el presunto fraude en las elecciones presidenciales de 2009 entre los candidatos Hamid Karzai y Abdullah Abdullah y en las de 2014 y 2019 entre Mohammad Ashraf Ghani y Abdullah Abdullah, siempre han sido una parte integral del escenario político de Afganistán, lo que, en cierto modo, han socavado la legitimidad del gobierno. Aunque estas disputas se resolvieron en su momento y en apariencia con la intervención norteamericana y el otorgamiento de puestos de segundo grado a los no pashtunes siempre quedaron pendientes y no permitieron la formación de un gobierno unido y coherente en Afganistán para así perpetuar la presencia de largo plazo de Estados Unidos. Durante los pasados años, los talibanes siempre tachaban de títeres a los gobiernos de Kabul, enfatizando que carecían de legitimidad y habían sido impuestos a los afganos por los ocupadores. Por tal motivo, dicho grupo mostró reiteradas veces su desinterés en negociar con los gobiernos de Kabul al no considerarlos verdaderos representantes del pueblo afgano. Debido a la oposición de los talibanes y la desgana de Washington, el entonces gobierno afgano no pudo participar en las 11 rondas de negociaciones oficiales entre Estados Unidos y la agrupación insurgente, mientras que el ejecutivo afgano era una de las dos partes en conflicto. Mejor dicho, cuando el país norteño decidió negociar con los talibanes, pese a la insistencia del gobierno de Kabul de estar presente en las conversaciones, Washington cedió a la demanda de los talibanes y la realizó sin la presencia de los representantes del gobierno de Kabul. Finalmente, en ausencia del gobierno afgano, Estados Unidos firmó el Acuerdo de Doha el 29 de febrero de 2020 con los talibanes sobre el retiro de las tropas norteamericanas de Afganistán. Ese pacto de paz convenció a los talibanes de que habían logrado derrotar a Estados Unidos y obligarlo a retirarse. Entonces ya no tendrían por qué realizar negociaciones de paz con el gobierno de Kabul, al que tachaban de títere de Washington. Además, el acuerdo de paz de Estados Unidos con los talibanes, el peso y la legitimidad de este grupo aumentaron frente al gobierno de Kabul y otras agrupaciones afganas. Puesto que los gobiernos que llegaron al poder en Afganistán entre 2001 y 2021 disfrutaban del apoyo político y financiero de países extranjeros, sobre todo de Estados Unidos, dependían mucho de Washington. A principios de 2021, y con el aumento de los ataques de los talibanes en las regiones del norte, las autoridades del gobierno de Kabul no dejaban de visitar a Estados Unidos esperando más asistencias de la Casa Blanca, mientras que las fuerzas de seguridad afganas combatían a los talibanes en algunas ciudades. En condiciones en que Estados Unidos demostró en la práctica que para proteger sus intereses estaba dispuesto a sacrificar al gobierno no tan fuerte de Kabul, el Departamento de Estado de la administración Joe Biden comunicó en marzo de 2021 al gobierno afgano el plan para formar un gobierno de paz de transición. Este plan y el énfasis de Estados Unidos en la retirada de sus fuerzas buscaban debilitar al gobierno central en las negociaciones de paz con los talibanes. Se afirmó que el plan en cuestión estaba destinado a acelerar el proceso de conversaciones de paz para que los talibanes y el gobierno afgano llegaran a un acuerdo. Ashraf Ghani, expresidente de Afganistán, que era partidario de crear un gobierno participativo de paz con la inclusión de representantes talibanes, consideró el citado plan estadounidense como el punto final a su gobierno y lo rechazó. A su vez, los talibanes, que nunca deseaban verdaderamente negociar con el gobierno de Kabul, se negaron a realizar diálogos de paz con este y finalmente, al tomar el control de Kabul, demostraron que eran el principal actor del escenario político y militar del país y no tenían por qué hacer concesiones al antiguo gobierno en el marco de las negociaciones de paz. El poderío militar, ideológico, étnico y financiero de los talibanes, logrado gracias a las asistencias de los países que los apoyaban, los motivó a ir convenciendo a la parte estadounidense de que no solo no podían ser eliminados de la arena política y militar de Afganistán, sino que debían ser reconocidos por los occidentales como los ganadores de la guerra, de cara a encontrar una salida a la crisis, tema que adquirió un aspecto operativo sobre todo tras la firma del acuerdo de paz de Doha entre los talibanes y Estados Unidos en febrero de 2020, con lo cual se logró la legitimidad internacional que este grupo buscaba, además de su poderío político y militar en el interior de Afganistán. Con la huida de Ashraf Ghani, el último presidente de Afganistán, del país, los talibanes entraron oficialmente en Kabul como poder triunfante el 15 de agosto de 2021, sin encontrar ninguna resistencia por parte del pueblo. Estimada audiencia, han escuchado el capítulo noveno de la serie Las consecuencias de 20 años de ocupación de Afganistán por Estados Unidos. Gracias por su atención. Les invitamos a continuar en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más. Irán celebró el 5 de julio la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en la que el candidato reformista Masoud Pezeshkian alcanzó la mayoría de votos, el 53,66%, convirtiéndose así en el próximo presidente del país persa. Masoud Pezeshkian, un veterano legislador y exministro de salud, obtuvo 16,4 millones de votos frente a Zahid Jalili, ex principal negociador nuclear, quien obtuvo 13,5 millones de votos de más de 30 millones de votos emitidos. Pezeshkian reemplazará ahora a Seyed Ebrahim Raisi, quien cayó mártir en un accidente de helicóptero el 19 de mayo en el noroeste de Irán, junto con la delegación que lo acompañaba.
Como cada semana les traemos un tema político de talla mundial, internacional, para desmenuzarlo acá con nuestros expertos en la materia. Esto es Wikispan. Les saluda Dani Pérez Díaz esta semana y de esta manera iniciamos. Masoud Pezeshkian, un médico de 69 años, de padre azerí y madre kurda, se ha convertido en el noveno presidente de Irán, luego de ganar las elecciones presidenciales celebradas el pasado 5 de julio. En total, 49,8% de los iraníes con derecho a voto participaron en la segunda ronda de las presidenciales y Pezeshkian obtuvo la mayoría del 50% de los votos. El presidente electo se perfila como un líder pragmático que busca promover una mayor apertura social y política en el país. En esta ocasión hacemos una revisión de su vida política, las promesas hechas y consignas dadas durante su campaña electoral. Pezeshkian lleva más de 20 años en la política, a la que entró después de participar en la guerra con Irak y después de dirigir la Universidad de Ciencias Médicas de Tabriz. En el año 2000 se convirtió en viceministro de salud durante la presidencia del expresidente iraní Mohammad Khatami, quien un año después le nombró como titular de la cartera. Tiene en sus registros la experiencia de la dirección del Hospital Cardiovascular Shahid Madani de la ciudad de Tabriz. Y posteriormente entró a formar parte del Parlamento en 2008, organismo del que llegó a ser vicepresidente entre 2016 y 2020.
El nuevo presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, nació en 1954 en Mahabad, en la provincia de Azerbaiyán Oriental. Tiene un doctorado profesional en medicina y cirugía general de la Universidad de Ciencias Médicas de Tabriz, así como una subespecialidad en cirugía cardíaca de la Universidad de Ciencias Médicas de Irán. Fungió como diputado por Mahabad, Azarshar, Oshku y Tabriz en el 8º, 9º, 10º, 11º y 12º Parlamento iraní. Anteriormente se había inscrito 2 veces para ser candidato en las elecciones presidenciales en 2013 y 2021. En 2013, antes del anuncio de los nombres de las personas calificadas, renunció a la competición electoral a favor del ayatolá Ali Akbar Hashemi Rafsanjani y en 2021 no fue aprobado por el Consejo de Guardianes. Pezeshkian se unió oficialmente a la carrera por la presidencia el 1 de junio, en el tercer día de las inscripciones en el Ministerio del Interior. Una vez aprobado por el máximo organismo de supervisión electoral del país para presentarse a las elecciones del 28 de junio, Pezeshkian escogió el lema de campaña "Para Irán". En sus mítines y declaraciones de campaña electoral, enfatizó la importancia de confiar tareas a personas experimentadas y conocedoras de su potencial administración. Pezeshkian prometió implementar las directivas del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, subrayando también la importancia de la unidad y la coherencia entre todas las facciones políticas del país. Además, enfatizó la importancia de la competencia, la habilidad y la experiencia por encima de las afiliaciones políticas.
Ahora, desde Wikispam, vamos a revisar datos y hechos. Tras ser electo como presidente, Pezeshkian recibió mensajes de felicitaciones de varios líderes regionales e internacionales, incluidos Rusia, China, Siria, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Bolivia. En sus conversaciones, Pezeshkian ha subrayado la importancia de fortalecer la cooperación con organizaciones y tratados regionales e internacionales, incluyendo la Organización de Cooperación de Shanghái, el Grupo de Economías Emergentes BRICS y la Unión Económica Euroasiática. La administración de Pezeshkian ocupará el cargo durante 4 años y sucederá al presidente mártir Seyed Ebrahim Raisi, quien, recordemos, perdió la vida en un accidente de helicóptero el pasado mes de mayo. El presidente electo ha recibido el apoyo de otros candidatos presidenciales, las Fuerzas Armadas de Irán, incluyendo el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y el Ejército, también han expresado su disposición a cooperar y apoyar al nuevo gobierno para preservar la seguridad, la soberanía y la integridad territorial del país. Así, revisamos datos y hechos hoy desde Wikihispan. Abrimos el debate en esta edición de Wikihispan. Mohamed Al-Omari, analista internacional, nos acompaña y le preguntamos, en su criterio, ¿cómo será la política exterior del gobierno de Masoud Pezeshkian, quien ha reafirmado tener como premisa la independencia total y absoluta de Irán? ¿Qué cambio significativo puede implementar en la política exterior de Irán?
No creo que los principios de la política exterior iraní cambiarán con el nuevo presidente Masoud Pezeshkian, sobre todo porque estos principios están siendo implementados durante el período anterior y fueron adoptados de manera contundente, ya sea a nivel de las relaciones exteriores de Irán o incluso a nivel de defensa de los derechos de Irán, así como la exigencia de preservar y reconocer estos derechos. Por ello, creo que la administración del presidente Pezeshkian se preocupará principalmente por consolidar las relaciones y fortalecer las relaciones con los países de la región, especialmente a la luz de los cambios que se produjeron en el sistema internacional con el declive de la influencia estadounidense y el ascenso de otros como China, como Rusia, las alianzas en las que Irán forma parte como BRICS, entre otros sistemas y corrientes internacionales. Las primeras características de la política exterior aparecerán en el fortalecimiento de las relaciones con los países vecinos. Creo que el desarrollo que se logró bajo la administración anterior, especialmente lo que tiene que ver con las relaciones entre Irán y Arabia Saudí, se fortalecerá en el próximo periodo. El segundo punto, creo que las cartas que envió el señor Masoud Pezeshkian, tanto al secretario general de Hezbollah como al jefe del movimiento Hamas, enfatizan el continuo fortalecimiento de la posición y sus relaciones de Irán con el eje de la resistencia, a la luz de la intensificación del conflicto con la entidad israelí y Estados Unidos, especialmente después de la operación Tormenta de Al-Aqsa, de repercusiones estratégicas hasta el día de hoy que se reflejan a nivel regional e internacional. El tercer punto del que se puede hablar es el avance hacia la expansión del papel de Irán a nivel regional en la gestión y la resolución de conflictos y desacuerdos, especialmente porque hoy el señor Pezeshkian, en medio de este escenario político y su llegada al poder en este momento, está siendo testigo de algún tipo de cambios, así como de aspiraciones, en algunos expedientes como el de Siria. Por ello creo que no habrá un cambio radical, al contrario, habrá un fortalecimiento de los principios y determinaciones de la política exterior iraní que fueron adoptados durante el período anterior. Seremos testigos de una mayor cooperación y del establecimiento de relaciones entre Irán y los países de la región. Además de eso, el expediente nuclear seguirá siendo una prioridad. Creo que este asunto relacionado con una forma de derechos de Irán será un punto de inflexión e impulsará a la administración actual a seguir insistiendo en sus posturas y condiciones, como el apego al regreso al acuerdo nuclear sin ofrecer concesiones, especialmente porque hoy, ante Europa, habrá una oportunidad, en el caso de que Trump llegue al poder, para dar un paso hacia Irán a fin de crear un acercamiento y pasar la página.
Bien, le agradecemos por ser parte hoy de nuestro análisis y ahora vamos a hablar con Muhannad Al-Hajj Ali, investigador y analista internacional, y le preguntamos, ¿qué retos tendrá el presidente electo de Irán, Masoud Pezeshkian, en el ámbito económico y, sobre todo, cómo podría enfrentarlos?
En cuanto a los retos económicos que enfrenta el presidente iraní, Masoud Pezeshkian, francamente, estos desafíos son muy grandes, especialmente en esta etapa en la que existe una ira israelí-estadounidense en la región, como resultado de la derrota estratégica a la que fueron sometidos a lo largo de la operación Tormenta de Al-Aqsa, sobre todo porque los republicanos, si llegan al poder en los Estados Unidos de América, siempre recurrirán al método de las sanciones económicas para subyugar a los pueblos que rechazan y se oponen a sus políticas. Por tanto, creo que uno de los primeros problemas que afrontará el presidente electo iraní son estas sanciones económicas que pueden aumentar en la siguiente etapa. Por supuesto, como resultado del apoyo de la República Islámica de Irán al eje de la resistencia, que es uno de los frentes de apoyo político y logístico, como sabemos, sobre todo porque participó directamente a través de la operación Promesa Verdadera. Desde ahí, desde mi criterio, las sanciones económicas estadounidenses aumentarán en la siguiente etapa, por lo que la República Islámica de Irán o sus funcionarios deben confiar en alternativas internas y, francamente, esta es una política que la República Islámica de Irán ha seguido a lo largo de varios años. Al mismo tiempo, Irán es considerado uno de los países que depende directamente de la autosuficiencia para su economía. Y esto es lo que comenzamos a ver y notar durante el período y el mandato del señor Raisi, que Dios lo tenga en su piedad, a través de contar con sus ingresos del petróleo y la renta petrolera en apoyo a la clase pobre. Hubo aumentos significativos en la escala salarial, lo que constituyó una recuperación, aunque simple, pero claramente perceptible, en la vida del ciudadano iraní. Por otro lado, hoy es que creo que las condiciones regionales también se están imponiendo a la realidad económica no solo en Irán, sino también en los países de la región. Hoy en día, el aumento de la tensión obliga a todos los países a prestar más atención al aspecto armamentista. Sabemos que la República Islámica de Irán no es como los grandes países que destinan sus presupuestos al tema de armamento y equipamiento, pero en este sentido, en esta etapa, se les impone más atención en el aspecto militar, y esto, por supuesto, puede reflejarse en el nivel del presupuesto estatal. No cabe duda que hay directivas claras del líder de la revolución islámica, que el señor Pezeshkian debe seguir el camino del señor Raisi con respecto a la situación económica para combatir la corrupción y continuar apoyando a las clases pobres en la República Islámica de Irán. Y por lo tanto, esto se refleja positivamente en el pueblo iraní. Hoy en día existen grandes proyectos y acuerdos, por ejemplo, con la República Árabe Siria, con Irak, con Rusia y por supuesto con Turquía. Todos estos acuerdos pueden beneficiar a los pueblos de la región y al pueblo iraní en particular. Por lo tanto, somos optimistas, a pesar de estos desafíos, de que la próxima etapa conllevará, por supuesto, avances económicos muy grandes, especialmente a la luz del deseo del presidente Pezeshkian de abrirse a los países vecinos, incluidos, por ejemplo, la región del Golfo, los estados del Golfo, y esto también puede tener resultados positivos, aunque es pronto hablar de esta cuestión, pero puede dar lugar a relaciones comerciales y económicas con los países del Golfo, que también se reflejarán positivamente en la vida de los ciudadanos iraníes.
Muchas gracias a ambos y nosotros volveremos más adelante.
Tras ser elegido como presidente de Irán, Pezeshkian pidió el respaldo de la ciudadanía para enfrentar los momentos difíciles que vive el país. Señaló que lo difícil que tiene por delante no se allanará excepto con su compañerismo, empatía y confianza. En su discurso de victoria tras ganar las elecciones presidenciales, prometió escuchar y servir a los iraníes. Aseguró que no realizó promesas falsas durante la campaña electoral y advirtió de que el país vive momentos difíciles y duros. En cuanto al tema económico, Pezeshkian dice que mejorar el nivel de vida de la gente es una de sus principales prioridades en su agenda de gobierno. Indica que la política exterior tiene un impacto significativo en la vida de las personas, por lo que insiste en que la unidad nacional podría contribuir a una política exterior exitosa. El presidente reformista recalca que sin una política exterior claramente formulada y coordinada, no se puede promover y perseguir los intereses económicos del país. Asegura que no se opone a la diplomacia y a las negociaciones, pero que no se someterá a la coerción. Dice que la base de su política exterior son los tres principios: honor, sabiduría y conveniencia. Además, insiste en crear una región fuerte y fortalecer la hermandad entre los países vecinos. Pezeshkian ha ratificado el apoyo integral de la República Islámica a la causa palestina. Afirma que Irán seguirá apoyando a Palestina hasta alcanzar todos sus ideales y derechos, incluyendo la liberación de Al-Quds. El presidente electo de Irán manifiesta su confianza en que los movimientos de la resistencia en la región no permitirán que el régimen sionista continúe sus políticas belicistas y criminales contra los palestinos y otras naciones. Además, enfatiza que la victoria final será para Palestina bajo la resistencia histórica de su pueblo y la lucha heroica de los combatientes de la resistencia.
Volvemos con Mohammad Al-Omari, analista internacional, hoy acá en WikiHispam. Señor Omari, ¿cómo evalúa el apoyo del presidente electo de Irán a la resistencia y a la causa palestina?
Entre los puntos más destacados que han surgido desde la declaración de la victoria del presidente Pezeshkian en las elecciones presidenciales en Irán, es el apoyo a la causa palestina. Las facciones de la resistencia, el eje de la resistencia en total, ya sea que eso fue evidente principalmente al pronunciar un discurso de victoria desde el santuario del líder de la revolución islámica, el imam Jomeini, la paz sea con él, o con las cartas que envió al jefe del buró político de Hamas, Ismail Haniyeh, y a su eminencia Seyed Hassan Nasrallah, secretario general de Hezbollah. En ambas cartas, el nuevo presidente afirmó que la República Islámica de Irán, con la llegada de un presidente que pertenece a la corriente reformista, no cambiará en absoluto su posición hacia el eje de la resistencia. Está claro que todos los presidentes iraníes y los consecutivos gobiernos iraníes de los distintos movimientos y corrientes insisten en el principio de apoyar al eje de la resistencia y la causa palestina, o incluso el principio de preservar la independiente decisión iraní al respecto. Hay una correlación orgánica entre los dos asuntos porque Hoy defender la causa palestina es parte de la seguridad nacional iraní, porque Irán se da cuenta que uno de los objetivos del régimen israelí es liquidar la causa palestina, así como atacar a los países y movimientos que apoyan la cuestión palestina. Por ello quedó clara esta tendencia desde el inicio por el señor Pezeshkian, y creo que Irán no cambiará su posición hacia la causa palestina, especialmente porque Irán tuvo un papel destacado en el apoyo a los movimientos de resistencia y las facciones de resistencia, y tuvo un papel más destacado en el fortalecimiento de estos movimientos de la resistencia. Y por lo tanto se puede decir que el apoyo brindado a las facciones de resistencia en Palestina y Líbano y al eje de la resistencia se fortalecerán, especialmente porque esta fuerza fue capaz de cambiar las ecuaciones de las reglas de enfrentamiento y el equilibrio de poder con la entidad israelí. Y esto es lo que sucedió, ya sea mediante la operación Tormenta de Al-Aqsa y los frentes de agotamiento que hoy libran una verdadera batalla y guerra contra la entidad israelí. Irán logró con éxito frenar en gran medida la locura del régimen sionista con sus medidas y su apoyo a la resistencia.
Gracias por ser parte hoy de nuestro análisis acá en WikiHispan. Vamos a retomar el diálogo con Muhannad Al-Ash'ali, investigador y analista. Señor Muhannad, ¿qué tan probable es que Pezeshkian pueda revivir el acuerdo nuclear iraní del año 2015 y por ende aliviar las sanciones económicas, especialmente si Donald Trump vuelve al poder en Estados Unidos?
En cuanto a las posibilidades de revivir el acuerdo nuclear iraní, creo que con la llegada de Trump al poder, o los republicanos en general, la esperanza de revivir este acuerdo se disminuirá bastante, sobre todo porque quien se retiró del primer acuerdo fue el mismo Trump, y las demandas y exigencias de Trump son las mismas, que es incluir el programa de misiles iraní y los misiles balísticos dentro del nuevo acuerdo para que limite la capacidad de la República Islámica de Irán de desarrollar estas armas. Creo que los estadounidenses, especialmente Trump, se adherirá más a esta opción tras la operación Promesa Verdadera, cuando la República Islámica de Irán, en una batalla abierta que había anunciado anteriormente y con valentía, que había lanzado o iniciado estos misiles, y a pesar de todos estos preparativos, durante la operación Promesa Verdadera, la entidad sionista necesitaba tres potencias y un país árabe para su protección. Y por lo tanto, hoy esto aumenta los temores de los Estados Unidos, porque ha comenzado a ver los resultados del sistema de misiles iraní en el terreno y el alcance de sus capacidades operativas. Así creo que los estadounidenses pueden apegarse más, especialmente durante la era de Trump en este tema, y por lo tanto esto puede causar muchos obstáculos para revivir el acuerdo a pesar de la apertura iraní, por un lado. Por otro lado, hay un obstáculo grande que se presenta o se representa, quise decir, en las medidas adoptadas dentro de Irán por el establishment nuclear en respuesta a la retirada o negación estadounidense del acuerdo firmado. De ahí la pregunta es, según el nuevo acuerdo, ¿la República Islámica de Irán abandonará los niveles de enriquecimiento de uranio y agua pesada que ha alcanzado? Por supuesto que no lo creo. Y por lo tanto la cuestión se vuelve más complicada, especialmente porque hoy todos, especialmente Estados Unidos, han comenzado a sentir la fuerza y el peligro de las armas iraníes producidas localmente. Y de esto es lo que siempre hablaba Trump. Se retiró del acuerdo para garantizar un nuevo acuerdo mediante el cual el arma de misiles iraní quede incluido en el acuerdo y así reducir su producción. No creo que la República Islámica de Irán permita tal cuestión. Y por lo tanto creo que las posibilidades de revivir este acuerdo son muy débiles, a menos que Trump cambie esta cuestión por otros expedientes para enfriar la cuestión de Oriente Medio en general, para llegar a un pacto en toda la región y una solución a nivel regional. En general, no se puede confiar en Trump y no se puede confiar en todo lo que ofrece Trump en este momento. Por otro lado, hoy, y luego de la primera retirada del acuerdo, hoy se necesitan mayores garantías por parte de los Estados Unidos de América. ¿Está Estados Unidos hoy, en la próxima era Trump o incluso en la era Biden, pudiendo dar garantías adecuadas y amplias al pueblo iraní para que pueda actuar y revivir este acuerdo? No creo que Estados Unidos tenga cartas atractivas para Irán en este contexto, en excepción o con excepción del tema del levantamiento de las sanciones. Desde el punto de vista económico, Irán se ha estructurado económicamente para evitar estas sanciones y confiar en la autosuficiencia, y por lo tanto este tema no es muy atractivo, por lo que encuentro que la oportunidad de revivir este acuerdo es muy débil.
Agradecidos por su presencia hoy acá en nuestro episodio de WikiHispan. Peces que han asumirá el cargo oficialmente a finales de julio, la ceremonia en la que el presidente electo asumirá la presidencia de la 14ª administración de la República Islámica se llevará a cabo en la Asamblea Consultiva Islámica de Irán con la asistencia de altos funcionarios iraníes e invitados extranjeros. La ceremonia de juramentación se llevará a cabo después de que el líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Khamenei, apruebe a Pezeshkian como presidente del país persa. Su reto será una economía golpeada por las sanciones impuestas por el Occidente. Otro reto que enfrenta son los conflictos regionales y la guerra en Gaza, que ha exacerbado las tensiones internacionales. Mientras Pezeshkian ha prometido trabajar para mejorar las relaciones internacionales y buscar soluciones negociadas. Así los retos, así los desafíos, así la vida política del nuevo presidente de la República Islámica de Irán. Ya veremos cómo le va yendo en su administración. Gracias por su sintonía. Nos vemos la próxima semana con más de WikiSpan por las pantallas de Hispan TV.
El puente.
Jorge Luis Borges dice: cada escritor al final se convierte en seguidor de su propia insensatez. Hola, con el equipo les damos la bienvenida a otro episodio del puente. Hoy, nuestro viaje por la literatura latinoamericana nos lleva a Argentina.
Conocí la memoria, esa moneda que no es nunca la misma. Conocí la esperanza y el temor, esos dos rostros del incierto futuro. Conocí la vigilia, el sueño, los sueños, la ignorancia, la carne, los torpes laberintos de la razón, la amistad de los hombres, la misteriosa devoción de los perros. Fui amado, comprendido, alabado y pendí de una cruz. Bebí la copa hasta las heces. vi por mis ojos lo que nunca había visto, la noche y sus estrellas. Conocí lo pulido, lo arenoso, lo desparejo, lo áspero, el sabor de la miel y de la manzana, el agua en la garganta de la sed, el peso de un metal en la palma, la voz humana, el rumor de unos pasos sobre la hierba, el olor de la lluvia en Galilea, el alto grito de los pájaros. Conocí también la amargura. He encomendado esta escritura a un hombre cualquiera. No será lo que quiero decir. He encomendado esta escritura a un hombre cualquiera. No será nunca lo que quiero decir. No dejará de ser su reflejo. Desde mi eternidad caen estos signos. Que otro, no el que es ahora su amanuense, escriba el poema. Mañana seré un tigre entre los tigres y predicaré mi ley a su selva o un gran árbol en Asia. A veces pienso con nostalgia en el olor de esa carpintería.
Lo que escucharon fue un poema llamado Juan 1.14 de Jorge Luis Borges, que Ahmad, Míralo Ahí, junto con otros varios cuentos y poemas, recopiló en el libro llamado Los laberintos de Borges y los tradujo a la lengua persa. ¿Ustedes qué tanto conocen a Borges? ¿Saben qué alcance han tenido sus obras en Irán? ¿Fue o no influenciado por la literatura iraní? ¿Qué artistas en Irán siguieron las corrientes de Borges? En este programa vamos a responder todas estas preguntas. Revisemos.
Un acontecimiento capital de la historia de las naciones occidentales es el descubrimiento del Oriente. Pero quizás sería más exacto hablar de una conciencia, de un awareness, como se dice en inglés, del Oriente, continuo. Algo así como la presencia de Persia en la historia griega. Pero además de esa conciencia del Oriente, de algo vasto, magnífico, inmóvil y de algún modo incomprensible, hay algunos altos momentos que debemos señalar si queremos entrar en este tema que yo quiero tanto, que yo he querido desde la infancia, el tema del libro de las mil y una noches, o como se llamó en la versión inglesa en que yo primero lo leí, The Arabian Nights, las noches árabes, no sin misterio también, aunque el título es menos bello, el del libro de las mil y una noches.
El laberinto infinito, Jorge Luis Borges, traducido por Ahmad Mir Alaí. El jardín de senderos que se bifurcan, Jorge Luis Borges, traducido por Ahmad Mir Alaí.
Borges es un escritor argentino y sus obras son muy conocidas en Irán y se han traducido al persa. Yo he leído Biblioteca de Babel, Laberintos en persa y Ruinas circulares en español y también en persa.
Mahdi Asadi, escritor y poeta.
Borges همینطور کتاب‌های شعر متعددی نوشته که تحت تأثیر شعر کلاسیک اروپایی است.
Borges también ha escrito varios libros de poesía influenciados por la poesía clásica europea. Pueden ver esta influencia en sus poesías, pero lo que hizo mundial el alcance del reconocimiento y la fama de Borges fue, de hecho, sus cuentos. Pero ¿qué particularidades destacaron tanto de los cuentos de Borges y los llevaron al foco de la atención? Podemos ver a Borges desde el aspecto de que se destaca un tipo de magia, un entusiasmo especial y un amor especial en sus cuentos. Tal vez el término laberinto sea el término más importante que caracteriza a Borges en el género literario de ficción en el mundo. La Biblioteca de Babel, Jorge Luis Borges. Traducido por Mani Salehi Alamé. El Libro de Arena, Jorge Luis Borges. Traducido por Mani Salehi Alamé. El Aleph, Jorge Luis Borges. Traducido por Taher Nohandeh. Mahdi Asadi, escritor y poeta.
اینجور المان ها در داستان های برخس کم نیستن.
No hay pocos de tales elementos en los cuentos de Borges. En los cuentos de Borges podemos hablar sobre los espejos, sobre las figuras mitológicas, sobre los grandes guerreros. Pero lo más importante que particulariza a este autor y atrae la atención hacia él es el hecho de que nosotros, en los cuentos de Borges, tal vez por la primera vez, vemos que el escritor se ve a sí mismo en distintos lugares, en diferentes edades durante su vida, en diferentes tiempos. El escritor se enfrenta a sí mismo. La habilidad de Borges le permite poner en la misma prueba a sus otros personajes. Los distintos personajes de este autor en diferentes cuentos alrededor del mundo que está creando se enfrentan a sí mismos. Este suceso resultó en que algunos le calificaran de escritor postmoderno. Por supuesto, hay mucho debate en torno a este tema y yo no quiero mencionar este tema. Solo quiero hacer una breve referencia a los cuentos de Borges. Los laberintos del silencio, Amin Aslani, 2004. El documental Los laberintos del silencio, dirigido por Amin Aslani, que se produjo en el año 2004 en Irán, se basa en el cuento La biblioteca de Babel, de Jorge Luis Borges. El documental es sobre la biblioteca reconstruida del Palacio Niavarán, en cuyo laberinto se pierde una mujer investigadora y en medio de los libros llega a una especie de referencias históricas en el campo del arte, de la pintura, la literatura, el cine y el teatro. Discusión, Said Ebrahim Far, 2004. La película Discusión es producto del año 2004 en Irán con dirección de Said Ebrahim Far. Es una libre interpretación del libro Discusión de Jorge Luis Borges, que tiene contenido filosófico y es sobre la vida, de que las cosas están vivas como los seres humanos e incluso su vida dura más que la gente. Ghazal, Masoud Kimiai, 1957. Ghazal es una película iraní dirigida por Masoud Kimiai, que se realizó en 1957 basada en uno de los cuentos del libro El Aleph de Jorge Luis Borges.
Nos queda algo muy importante, agradecerles en nombre de todo el equipo por acompañarnos. Dejamos abiertas nuestras vías de contacto a través de Facebook, Twitter e Instagram para comunicarnos con ustedes. Si les gustó este puente con la obra de Jorge Luis Borges, compartan sus comentarios y sugerencias con nosotros. Gracias por seguirnos. Hasta la próxima.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس